Entrevista.
.42 de la mañana, seguimos en 970 Noticias. Se está desarrollando el mes del Mayo Amarillo, que este año lleva por lema Movilidad Humana, Responsabilidad Humana. Una iniciativa que promueve la reflexión y concientización sobre la siniestralidad vial, un gran problema que tenemos en nuestro país, especialmente entre jóvenes de 20 a 29 años, mediante más de 60 actividades programadas en todo el país. Vamos a hablar sobre esto y sobre el tema de la seguridad vial en Uruguay con el presidente de la UNASEF, Marcelo Metedera, que nos acompaña a esta hora por videollamada. Metedera, buen día, bienvenido, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la comunicación.
Bueno, un placer recibirlo como siempre. Metedera, bueno, ¿por qué se elige el color amarillo en el mundo para este mes de mayo? ¿Y qué tiene de especial y cuáles son los objetivos centrales de esta iniciativa que están desarrollando desde la UNASEF?
Bueno, el color amarillo en el tránsito es un elemento de advertencia, uh-huh. De alguna manera, es poner precaución y cuidado. Y el Mayo Amarillo es un movimiento que surge en Brasil en el año 2014, que tiene que ver con las acciones tomadas por el Decenio de Acción para la Seguridad Vial en el periodo 2011-2021, y surge como un movimiento que en definitiva pone en reflexión los temas de tránsito, y bueno, es de alguna manera una excusa como para trabajar en ello.
¿Cuáles son los aspectos centrales? O sea, está focalizado en los jóvenes de 20 a 29. ¿Por qué se entiende que esa franja etaria o ese sector de la población es al que hay que apuntar ahora?
Bueno, en realidad el Mayo Amarillo, insisto, se pone una consigna. Este año creo que da bien en el clavo: movilidad humana, responsabilidad humana. Uh-huh. Y es la excusa para. Lo de los jóvenes son los datos de la realidad uruguaya, ¿no? Uh-huh. Nosotros presentamos los datos de siniestralidad. La mayor cantidad de personas fallecidas o lesionadas en el tránsito son gurises de 15 a 34 años, un 55% de los lesionados. Y cuando achicamos aún más ese rango etario, casi el 20% entre 20 y 24 años son gurises que tienen problemas con el tema del tránsito. Por eso definimos este año el Mayo Amarillo lanzarlo desde el INJU. Acordamos con el INJU un trabajo estratégico durante todo el año para, bueno, construir desde el propio lugar natural de los gurises las políticas públicas para tratar de cambiar esto. Pero en realidad ese dato es una realidad uruguaya.
Uh-huh. Metedera, sigue siendo preocupante el tema de las motos, ¿no? 64% de los siniestros de tránsito con lesionados son por accidentes con motos, y uno es una realidad que golpea los ojos. Uno ve las motos que están muchas sin las medidas obligatorias de seguridad, como el casco, como el chaleco, a veces más de dos personas en una moto, y además cómo muchas veces incumplen las leyes de tránsito, ¿no? En la movilidad. No es un tema solo de las motos, porque tampoco se lo quiero achacar a los motociclistas, también los que manejan autos incumplen muchas veces, pero sigue siendo un problema, ¿no? Que claramente hay que atenderlo o abordarlo de otra forma, ¿no?
Sí, exactamente. A ver, las motos tienen la mayor incidencia en los siniestros de tránsito en las plantas urbanas. Uh-huh. Cuando uno sale en la ruta, ese número cambia, uh-huh, y aumenta mucho los siniestros en auto. Ahora, el tema es que efectivamente, vos bien decías, el 64,5% de los lesionados del tránsito circulaban moto. El 49% de los fallecidos circulaban moto, ¿no? Y si le sumás el tema etario y la forma de movilidad, son los datos de Uruguay, y por lo tanto los datos estadísticos son los que permiten planificar y trabajar, ¿no? Y bueno, tenemos además de los temas de seguridad vial también un problema de seguridad pública, ¿no? Venimos trabajando con el Ministerio del Interior porque hoy pasa de que no se pueden identificar muchas veces los vehículos con la persona porque no tienen la chapa matrícula, porque la tiene abajo el guardabarro, y eso quizás el vecino de bien que quiere hacer una vieja criolla, por decirlo de alguna manera, para entenderlo, no se da cuenta que está propiciando un ambiente para la delincuencia, por ejemplo, ¿no? Y esa es una de las dificultades que tenemos y que, bueno, que estamos trabajando. Nosotros por el lado de la seguridad vial, Ministerio del Interior por el lado de la seguridad pública, pero en conjunto abordando la problemática del tema de las motos, efectivamente.
Metedera, y el subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, señaló el tema de la limitación de que haya dos personas, ¿no? Por el tema de estos robos y de las denuncias que hay. ¿Qué opina la UNASEF sobre este análisis que hace el Ministerio del Interior de una posible medida para limitar la cantidad de personas en una moto?
Bueno, nosotros venimos trabajando fuertemente con el Ministerio de Interior, con Clavijo y con Calzada, el Director Nacional de Policía Caminera, porque entendemos, y la UNASEP no tiene capacidad de ejecución, ¿no? Salvo que acuerde los ámbitos de trabajo, como también puede ser con las intendencias. Y venimos trabajando en ese sentido. Yo creo que es una medida posible, igual que lo de la chapa matrícula digital, es una herramienta y una medida posible, pero primero hay que resolver otras cosas, ¿no? De nada sirve decir, bueno, que viajen dos arriba de la moto o uno, si no puedo identificar ni siquiera ese uno. ¿Me explico? Entonces yo creo que primero hay que ordenar el ambiente de trabajo, por decirlo de alguna manera, tener la capacidad de identificar o relacionar un vehículo con una persona responsable y después tomar alguna otra medida, no la descarto. A priori, para mí, no es prioridad.
¿Se le puede obligar a los motociclistas en el chaleco poner la matrícula si no está en la moto?
Bueno, esa es parte de lo que el Ministerio Interior estaba analizando, que el chaleco tuviera la matrícula, como pasa en otros países, o que en el casco propiamente estuviera la matrícula. Pero bueno, yo insisto que esas son herramientas que hay que analizar, que son herramientas válidas, pero que hay que adaptarse a la realidad de cada lugar. Estas cosas se practican en Argentina, se practican en Colombia, se practican en algunos otros países. Algunas tuvieron resultado, otras no. Vuelvo a insistir, no lo descarto, pero creo que primero hay que ordenar la casa para después intentar ir a esas posibilidades.
O sea, para usted no es prioritario que se regule que no viaje más de dos personas en una moto.
Yo creo que no.
Porque es peligroso.
No digo que no sea prioritario. Lo que quiero decir es que primero, que hay que trabajar mucho con la gente y avisar, porque si no pasamos de 0 a 100 y se te complica. De hecho, seguramente en unos 10 días estemos presentando junto con el Ministerio de Interior y Caminera un plan de impacto para trabajar con el tema de las motos. Y si bien el presidente de la República plantea yo no hago anuncios, trabajo, uh-huh. Sí efectivamente entendemos que esto hay que anunciarlo porque lleva un tiempo de adaptación en la medida que vamos caminando hacia algunas soluciones posibles y la gente está informada. ¿Me explico? Entonces esto también tiene que ver, la posibilidad de andar de a uno o dos en motos tiene que trabajarse e informarse. Yo vuelvo a insistir una vez más, necesito achicar el margen de discrecionalidad operativa en la calle. ¿Qué quiere decir esto? Que necesito que la gente nos acompañe poniéndose a tiro, identificando los vehículos, para que después el margen de acción sea el menor posible. Si yo tengo bien identificado, quizás un segundo paso puede ser que de noche ande una persona en moto y no dos. ¿Me explico lo que quiero decir? No creo que sea una medida del arranque. Podrá quizás hacerlo más adelante, pero primero hay otras cosas que priorizar.
Sí, yo creo que ahí la preocupación me parece que tendría que ir respecto a los niños, ¿no? Porque muchas veces uno ve niños como el tercer ocupante de una moto en la que va con dos adultos, ¿no? Y ahí es un riesgo importante para la vida del niño, sobre todo, ¿no?
No, eso ni que hablar. Yo el problema es que lo que quiero intentar hacer son uh-huh. Coordinar o acordar algunas medidas de impacto concreta. Es cierto que no se puede circular en la vía de tránsito si no tenés espejo, si no tenés una bombita de luz, una bombita de luz quemada. Sí. Pero hoy el problema es el tema de seguridad. Mm. Entonces, cuando hay una moto que está sin matrícula en una plaza, yo no sé si esa moto es alguien que se va a bajar a tomar unos mates a la plaza con el gurí, o si va a participar de picado o va a hacer un delito. Hoy no lo puedo identificar. Claro. Entonces, yo creo que ese es el mayor problema. Entonces, en un operativo general, hoy la prioridad de fiscalización debería ser que se pongan a tiro con eso. Y para eso le planteamos al Congreso de Intendente que habrá un periodo de tiempo en el cual la regularización administrativa sea gratis y facilite los trámites, porque también tienen que visualizarlo como un problema, ¿no? Y creo que, bueno, insistir a que hay algunas medidas para tomar, que son las que estamos terminando de armar, que, como digo, haya un combo de políticas públicas que realmente tenga un efecto, ¿no? No hay una cosa sola que resuelva por sí misma.
Me te diera, usted que fue director de tránsito de la Intendencia, fue intendente, ahora es presidente de la UNASEP, ¿podría explicarle a la audiencia cuál es el procedimiento en una picada, por ejemplo, en el Parque Rodó, ¿no? Algo que se da habitualmente aquí en Montevideo, pongo el ejemplo de Montevideo y una zona donde hay mucha gente. ¿Quién toma las acciones y qué es lo que puede hacer la policía de tránsito? ¿Qué es lo que puede hacer la Intendencia? ¿Quiénes son los que tienen que actuar en una situación donde hay una picada en el Parque Rodó un sábado de noche?
Bueno, nosotros en este momento estoy parado en San José, estamos yendo con la UNASEP, tenemos jornada hoy y mañana en Río Negro y en Soriano, en Mercedes. De hecho, la actividad en Mercedes tiene que ver con una convocatoria pública y abierta para hablar del problema de las picadas de motos en la Rambla de Mercedes, que es un contexto distinto, porque ahí tenés mucha familia que pasea por la Rambla, es distinto el entorno. Entonces, ahí el tema de las picadas tiene que ver en general temas de tránsito, temas de seguridad pública. Digo, hay una alteración del orden público. Cuando un vehículo te cierra una calle y no puedes circular, cuando una persona no se anima a bajarse en la parada del ómnibus porque hay un montón de gente y tiene cuestiones de riesgo, y eso es real, porque hay que vivirlo. Estamos hablando de concentración de 200, 300 vehículos, de familia con gurises y reposera ahí que uno no entiende qué hacen a las 2, a las 3 de la mañana, gurises y familias mirando esos espectáculos. Ahí se activa trabajo de jefatura, de tránsito, de las intendencias, y bueno, y también la pata que a veces falta un poquito es la acción de fiscalía cuando uno lleva adelante un procedimiento por picadas y eso va a fiscalía y por ahí termina no juzgándolo, que es otra de las cosas que estamos empujando con mucha fuerza. Entonces, efectivamente hay responsabilidades en los operativos que son de las intendencias y otras que son de jefatura, pero hay que trabajar en conjunto, si no es imposible.
Metedera, la última vez que hablamos en marzo, lo habían amenazado por redes sociales, usted presentó la denuncia y este hombre fue condenado, un hombre de 57 años. Y está cumpliendo 3 meses de libertad a prueba. ¿No ha sufrido otras amenazas? ¿Le preocupa que ocurran este tipo de cosas? ¿Le afecta en algo su tarea en cuanto a anuncios de medidas?
No. Es una pena que hayamos tenido que pasar todas las partes por eso. Uh-huh. Entiendo a veces algunas situaciones de molestia y de bronca. Pero bueno, creo que son cosas que no hay que dejarlas pasar. No, claramente no. Seguimos para adelante con lo que pensamos, sabemos que hay algunos riesgos asociados a la tarea que tienen que ver con cuestiones de ilícito, no de temas de seguridad vial, pero que bueno, estamos bien acompañados y firmes en eso. Creo que la justicia fue clara cuando condena sobre la amenaza en sí, pero también parte de la condena tiene que ver con la intención de la persona de amedrentar, para no fiscalizar los temas de tránsito. Entonces, ahí hubo un pronunciamiento de la justicia muy contundente. Es la tarea que nos toca hacer, así que vamos a seguir para adelante.
Uh-huh. Con los robos piraña, ¿que tienen alguna medida específica que vayan a aplicar en conjunto con el Ministerio del Interior? ¿Lo han hablado esto en las conversaciones con Negro?
Sí, bueno, ahí es parte de las dificultades, uh-huh, una de las dos o tres situaciones que hay.
De identificar las motos, decía usted.
Exactamente. Uh-huh. A ver, y yo puedo entender que alguien diga, pero pará, a ver, si vas a ir a robar, obviamente, o vas a robar una moto, o le vas a sacar la chapa. Sí, es cierto, pero también es cierto que yo hoy por ahí tengo en una situación 20 o 30 motos sin identificar, que si la gente nos acompaña, podemos bajar a que sean 2 o 3. Entonces el margen de operativo y el control es distinto. Si yo tengo muchas motos que están circulando sin documentación, voy a tener que pararlas en la vía pública, ¿no? Y me lleva más esfuerzo y más trabajo, y por ahí no estamos atendiendo los temas de picada o los temas de seguridad pública. Entonces, sí, efectivamente, queremos trabajar con mucha fuerza y pedirle al Congreso de Intendentes que se comprometa a esta fiscalización. La identificación de la moto es la parte que nos toca a nosotros vinculado a esta temática.
En la campaña electoral de la Intendencia de Maldonado, una polémica sobre el tema radares, pero también lo fue en el Parlamento, también lo ha sido en Montevideo y Canelones, con idas y vueltas. ¿Hay una evaluación de los radares en determinado tiempo para conocer la efectividad, para dejar claro que no hay un sentido recaudatorio, sino reducción de la siniestralidad, que es el objetivo, pero muchas veces los números dan a entender otra cosa? ¿Qué es lo que puede hacer una SEBE en este tema radares?
A ver, nosotros lo que tenemos con radares es, bueno, lo pedimos la información cuando hicimos el proceso de cambio de dirección de la UNASEB, ¿no? Pedimos la información de cuáles fueron las sugerencias que la UNASEB hizo al Ministerio de Transporte para la ubicación de los radares. Los radares deberían estar ubicados en los lugares donde hay riesgo de siniestro de tránsito, cruces de ruta, entradas a ciudades, pero también hay un trabajo que se hace vinculado a la seguridad pública. Muchas veces los radares, a mí siempre me gusta poner el ejemplo de San Jacinto, el cruce de la ruta 7 y la ruta 11, donde hay radares de velocidad y por ese medio se detectaron personas que habían cometido una rapiña en Pando y se habían ido por la ruta 75 y la 7. Entonces hay componentes de velocidad, sí, pero también hay componentes de trabajo de tránsito vinculado a conteo de tránsito, a flujo vehicular y también a temas de seguridad pública. Creo que es una herramienta muy válida, creo que la discusión de la politiquería de estos temas no hace bien. Y también siempre digo, si las personas respetan la velocidad, no se recauda un mango de multa, por lo tanto está en la conducta de la gente lo que pase con el tema de la recaudación. No voy a ser hipócrita de no decir que efectivamente los radares dejan recaudación para todas las intendencias del país y también para el gobierno nacional, pero es la consecuencia de una conducta, de una inconducta en el tránsito.
Bien, Marcelo Metedera, presidente de la UNASEF, gracias como siempre por atendernos, un placer.
Muchas gracias a ustedes y disculpen el contexto, pero no queríamos dejar de acompañarnos.
No, está todo bien. Gracias por hacerse el rato. Que pase bien. Buena jornada. Nos vemos.
Gracias. Chao, chao.